Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Tú sabes, con personas que no son tu esposo, el abuso del alcohol, el abuso de la droga. Entendemos que todas estas cosas son cosas malas. Pero hoy vamos a mirar algo que es un poco más difícil identificar porque es una actitud. Es una manera que uno piensa, ¿verdad? Y en la manera que tú piensas, muchas veces tú apagas lo que es el poder de Dios de demostrarse y revelarse en la vida tuya, ¿verdad? Y de todos los pecados que acabamos de identificar, creo que es el pecado que es más difícil arrepentirse porque es más difícil identificar. Hemos estado mirando todas las historias famosas que se encuentran en la Biblia. Empezamos con un libro fascinante, un libro que me encanta, el libro de Génesis, porque una de las razones por qué me encanta el libro de Génesis es porque ahí explica el comienzo de muchas cosas. Okay. Ahí empezamos a ver qué es lo que intentó el Señor en la creación y cómo las cosas que hoy inclusive experimentamos, que como todo eso tiene raíz en lo que es el libro de Génesis. Y estamos mirando estas historias por varias razones. Número uno, porque dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay ignorancia bíblica en lo que es la iglesia de Dios. Hay personas que se identifican como cristianos, que se han identificado como creyentes por años, okay, por 5 años, 10 años, una década, pero que jamás han leído la Biblia de adelante a atrás. Entonces, hay necesidad para aprender lo que las historias famosas son y por qué el Señor las tiene ahí. Y no solamente por qué, porque esto no es solamente yo transmitir información a ustedes. Vamos a ver ahí el plan de salvación, porque la Biblia es realmente un libro histórico. Histórico en este sentido. La Biblia graba lo que es la historia de la redención. La historia de la salvación, como el hombre se apartó y qué es lo que el Señor hizo para redimir, para arreglar lo que el ser humano había destruido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata la Biblia. Y todo eso realmente al final nos apunta a lo que es a la persona, a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, y cómo Él vino a traer y a ofrecernos algo que nosotros no podíamos pagar o lograr en nuestras propias obras. A mí me hace falta Cristo. ¿Okay? Y me hace falta Cristo, ¿por qué? Porque yo no tengo, nadie aquí tiene lo que es el autocontrol suficiente ¿para qué? Para guardar todo lo que el Señor requiere de nosotros. Y fallamos. Y porque fallamos, me hace falta perdón. ¿Por qué? Porque las multas que se acumulan contra todos mis fallos, okay, es grande. Y no tengo yo los recursos para pagar esa multa. Pero Cristo pagó esa multa por mí. Amén. Entonces, vamos a seguir. Estamos en Génesis capítulo 10. Si se acuerdan, terminamos la semana pasada. Creo que todo eso está grabado. Si se perdió la semana pasada, por la mayor parte, los mensajes... Tratamos de grabarlo y subirlo a lo que es la página nosotros de website, así que si se lo pierde por casualidad, espero que lo puedan encontrar ahí. Entonces, encontramos aquí en Génesis 10 que estamos terminando la historia de Noé. Noé y el gran diluvio. Y Génesis 10 graba lo que ocurre con los tres hijos de él, ¿verdad? Entonces, algo interesante sucede aquí, que Génesis 10 ocurre antes de Génesis 11. Vamos a enfocarnos en el 11, pero el 10 ocurre después. Dije antes, perdón. El 10 ocurre después. ¿Y por qué ocurre después? Ocurre después porque el escritor, el autor de Génesis, está más interesado en grabar lo que pasó en tema que lo que es en cronología. Así que el tema sigue de Noé, Por eso seguimos hablando de los hijos de Noé, ¿verdad? Y eso, entonces, estamos siguiendo un tema, y quiero que sepas la razón por qué. Si tú te fijas en el capítulo 10, versículo 5, versículo 20, versículo 31, todos hablando de tres razas, ¿ok? Que son los tres hijos de los tres hijos de Noé, que los descendientes todos tenían su propio idioma, versículo 5. Todos tenían su propia identidad, idioma, versículo 20. Versículo 31, todos tenían su propio idioma. Sabemos que tenían su propio idioma, eso tenía que ocurrir después del capítulo 11. Porque el capítulo 11, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es cuando el Señor confunde los idiomas. ¿Me entiendes? Entonces está un poco, no que está al revés, el autor está siguiendo el tema de qué, de los descendientes de Noé. Y estamos mirando un tiempo que pasa, que es posiblemente miles de años han ocurrido después del diluvio, ¿verdad? Entonces, fíjate un momento, porque entonces estamos identificando en el capítulo 10, está identificando los descendientes de Noé que iban a experimentar bendición y también maldición. De los tres hijos de Noé, todos nosotros somos descendientes. Una rama fue a Europa, que son los europeos. Otra rama fueron a África, que son los africanos. Y otra rama fueron para el oeste, que son los de Asia. Las tres. Y esto va mano en mano con lo que uno vemos en los libros de antropología, que esto no está en contra de lo que ellos también han descubierto, ¿verdad? Pero entonces, en el versículo 11, 8 y 9, estamos mirando un descendiente de Noé que era la causa de lo que va a ser la maldición que va a ocurrir en el capítulo 11. Mira el versículo 8 por un momento. Dice, Cush, descendiente de Ham, era también antecedente de Nimrod, que era el primer guerrero en la tierra. Dice el versículo 9, que él era un gran cazador en el mundo y que su nombre se convirtió famoso. Y la gente decían de él, este hombre es como Nimrod, un gran cazador en el mundo. Vamos a clarificar. Dios no está opuesto a la cacería. Si tú te acuerdas, dos capítulos antes, él le dijo a Noé en el versículo 3 de capítulo 9, de aquí en adelante todos los animales van a servir para comida para ti. ¿Cómo tú vas a comerte un animal si tú no cazas un animal? Así que no estamos hablando contra el tema de cacería para comer. Hay un verso interesante, que el verso 9, en una traducción que es bien literal, que es bien buena, dice que Nimrod fue un cazador poderoso antes del Señor. Pero cuando esa palabra antes del Señor es mejor traducida, significa que él era un gran cazador en la cara de Dios. O sea que él era fresco, que lo que él hacía era una frescura, era un acto de lo que era rebeldía, estaba comunicando rebeldía delante de Dios. En otras palabras, él no cazaba para comer, él cazaba para el placer de matar. ¿Verdad? Y los animales que él mataba, ¿ok? Eran animales que él le faltaba el respeto, ¿ok? Que él conquistaba y que él inclusive hasta gastaba. Entonces ahí ya la diferencia, ¿verdad? Entonces, este hombre, Nimrod, formó una gran nación. Mira lo que dice aquí en el versículo 10. Dice que él construyó su reino en la tierra de Babilonia, en el lugar, los planos de Sinar, junto con las ciudades. Quiero que veas lo que él construyó, lo que él construyó, las ciudades de Babilonia, de Babilonia, de Erech, de Acad, de Calné. De ahí él expandió su territorio, versículo 11, a lo que es Asiria, y ahí construyó las ciudades de Nínive, de Rehoboth-ir, de Calá y de Resén. Entonces tenemos un hombre que tenía un gran don para lo que era es como ver el pueblo y construyó un gran imperio, ¿verdad? Entonces el texto bíblico no nos dice mucho de este hombre Nimrod. Lo único que vemos es lo que leemos aquí, pero hay otros textos antiguos que nos dicen que, en acuerdo a los textos, vamos sobre el babilonio, identifica a Nimrod como un dios, ¿verdad? Y que él tenía, y que su esposa se llamaba Semiramis. Deja ver, creo que tengo aquí. Okay. Semiramis. Y una de las historias de su esposa es que cuando mataron a Nimrod, que Semiramis tenía lo que era el temor que la iban a asesinar a ella también. Y ella inventó la historia que ella estaba embarazada y que iba a dar a luz que al nuevo Nimrod. ¿Verdad? Entonces, en muchas historias, ella aparece con el niño. De aquí, en este instante, es cuando nosotros, es el primer instante donde vemos lo que es la adoración de la Madre Divina con el Hijo Divino. Eso se da a cabo con la esposa de Nimrod. Ahora, este hombre Nimrod era responsable por las cosas que sucedieron en el capítulo 11. Quiero que te fijes en el 11, y donde vamos a enfocarnos en esta mañana. Dice en el versículo 1, a un tiempo todo el pueblo del mundo hablaban la misma idioma y usaban las mismas palabras. Y mientras el pueblo se mudaron al este, ellos encontraron un plano en el territorio de Babilonia o Sinar, y ahí ellos se quedaron. ¿Tú te acuerdas que el arca se quedó en el monte de Ararat? Ararat estaba en lo que se conoce hoy como Turquía, ¿verdad? Este era el punto central de la civilización, que era Turquía. De ahí ellos estaban supuestos mudarse, moverse y repopular lo que era la tierra, ¿verdad? Entonces, durante este tiempo tenían una cultura unida, tenían un idioma unida, tenían un pensamiento unidos, porque todos venían de la misma familia. Pero ahora mire lo que sucede, versículo 3. Dice, ellos empezaron a decirse uno al otro, vamos a construir ladrillos y endurecerlos, okay, con mortar en el fuego. Y en esta región los ladrillos estaban usados en vez de la piedra. Y dice el versículo 4, y ellos le dijeron uno al otro, ven, vamos a construir una gran ciudad para nosotros mismos con una torre que alcanza los cielos. Y esto nos hará famosos y nos evitará de ser, desparcido por toda la tierra. ¿Qué es lo que ellos tenían temor? Ellos tenían temor de ser esparcido. Tenían el miedo, el temor de ser esparcido. Pero acuérdate, ¿qué es lo que fue lo que el Señor les mandó? ¿Te acuerdas lo que el Señor le mandó a Noé en el capítulo 9, versículos 1 y 7, después del diluvio? Él les dijo, multipliquen en la tierra. En otras palabras, el Señor les mandó que ellos fueran por toda la tierra para repopular. Así que en este evento, cuando ellos decidieron quedarse aquí en Sinar, ellos estaban ya desobedeciendo el mandamiento del Señor, que era, quiero que vayan a esparcerse por todo el mundo y que multipliquen y que construyan y que hagan nuevas civilizaciones. Ese fue el deseo del Señor. Pero aquí ahora eso es lo que ellos tenían temor. No querían hacer la voluntad de Dios. Ahora, quiero que entiendas algo siguiente, porque aquí había un gran gran historio judío que se llamaba Josefus, que él escribió sobre Nimrod y el Torre de Babel. Dice que era Nimrod que animó al pueblo a rebelarse contra Dios. Dice que él era un hombre egoísta, con gran fuerza, y que él los motivó no darle la gloria a Dios, sino darle la gloria a su propia felicidad a ellos mismos. Y él dice la historia, dice que él cambió lo que era el gobierno en lo que era la tiranía. Así que no solamente tenemos Nimrod, que el que le encantaba matar animales simplemente para el placer de matar, ahora tenemos que tenemos un dictador, que si tú no hacías la voluntad de él, okay, tú pagabas con el último precio en acuerdo a la historia, un historia que es bien credible, ¿cómo se dice? Creíble, ¿verdad? Creíble, okay. Y dice que él se convirtió a lo que era dictador o tirano porque no vio ninguna otra manera de virar los corazones del hombre de lo que es el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, en su mente, él dijo que él iba a vengarse. Fíjate esto, dice que en su mente, esto el historia está grabando, está recordando, dice que en su mente que él dijo que él iba a vengarse sobre Dios. Okay. Y que él iba a construir una torre tan alto que si el Señor decidía mandar otro diluvio, que el diluvio no alcanzaría la parte de arriba de la torre, ¿verdad? Y que él se iba a vengar, dice él mismo, sobre Dios por destruir todos sus antepasados. Así que tenemos ya la historia un poco de quién es este hombre Nimrod. Entonces, hablamos, la Biblia nos dice sobre ellos construir con ladrillo. Ladrillo siempre representa lo que era el lado humano, lo que era una teoría humanística, ¿verdad? Y aquí tenemos el primer instante de las Naciones Unidas. Mucha gente piensa que las Naciones Unidas no sirven para nada. Bueno, aquí tú lo ves. Era Nimrod comenzó lo que era un sistema político, okay, universal de un mundo, ¿verdad? Y esta historia de la Torre de Babel nos da idea lo que va a venir por el futuro, ¿verdad? En el futuro va a haber un gobierno, okay, va a haber un mundo con un gobierno. Y muchos políticos ahora mismo están luchando por esto. Queremos ser todo uno, queremos ser manejados por una persona, porque ellos piensan que en eso va a haber paz, que en eso vamos a poder arreglar los problemas que están en el mundo. Entonces, nosotros estamos rápidamente moviéndonos a este sistema que dice la Biblia proféticamente que va a cumplirse en los últimos días, ¿verdad? Entonces, huimos de un tema, el nuevo orden, el orden del nuevo mundo. El orden, ¿qué es eso? El orden del nuevo mundo. Suena tan bueno. Y cada presidente de los Estados Unidos ha apoyado esto desde el presidente Bush en adelante, menos el presidente que tenemos ahora, Trump. Todos los han apoyado, ¿por qué? Porque todos piensan que la ideología que lo que va a traer paz, lo que va a traer solución a los problemas global es que es una nación, es un país o un mundo global, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es esto entonces? Esto es arrogancia. La nueva orden mundial, amén. Entonces, gracias. La nueva orden mundial, entonces, ¿qué es lo que el Señor dice de esto? Esto es humanístico, esto es arrogante, esto es hostil contra Dios, porque es el mismo espíritu que vemos aquí en capítulo 11, es el mismo espíritu que está presente, que está haciendo el ser humano, queremos hacerlo todo, no nos hace falta Dios, podemos arreglar nuestros propios asuntos nosotros mismos. Así que ese mismo espíritu que estaba presente aquí, se ve que se da a cabo hoy, literalmente lo vemos delante de nuestros propios ojos. Y aquí es donde estamos nosotros dirigidos. No sé si ustedes leyeron, porque estaba escondido. No espero que lo hubieran leído, pero está hace dos semanas, que febrero 4, 2019. No sé si se enteraron de una cita sumamente importante en Abu Dhabi, entre el Papa Francis y la figura más importante en lo que es el mundo de los musulmanes de la secta de los sunnis. ¿Y qué es lo que hicieron ahí en esa cita? Ellos firmaron un documento. ¿Y qué clase de documento firmaron? Un documento que tiene muchas cosas que ver con paz. Vamos, sí, estamos denunciando terrorismo, todo que sí, está bien, vamos a denunciar el terrorismo. Pero es algo más sutil que estaba ocurriendo por bajo, porque si tú te lees, y yo leí el documento, Porque si tú te vas a dar de cuenta que lo que está llamando el Papa, está llamando para lo que es una declaración de fraternidad, de paz entre naciones, está bien, yo estoy en acuerdo completo por lo que es la paz, pero está llamando por paz entre naciones, religiones y razas, y lo hizo delante de que una audiencia global de líderes religiosos, cristianos, musulmanes, judíos y otras fees, ¿verdad? Entonces, el problema que yo tengo con esa cita, okay, el problema es que él usó, o que el papel, el documento se refiere a la gente de otras religiones como simplemente algo que es la voluntad de Dios. Que hay muchas fees y todas las fees son iguales. O sea que hay una intrafe que están tratando de crear, ¿verdad? Que servimos, inclusive lo que más me molesta del documento es que ponen al Dios, nosotros, el Dios judío, el Dios del cristiano, lo ponen junto y es igual como el Dios de los musulmanes, que es Alá, que el Dios Alá no es el mismo Dios que nuestro Jehová. El Dios Alá es el Dios de la luna. Si tú haces tu historia, tú lo vas a investigar, y el Dios de la luna comenzó aquí, ¿qué? En los planos de Sinar. Okay. En la adoración de las estrellas, de los cuerpos celestiales, todo eso comenzó aquí. Pero entonces, quiero que te fijas que todo el mundo se quedó calladito de esta cita. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tratado ahora de paz, un acuerdo entre las dos religiones posiblemente más grandes en el mundo entero, que están en acuerdo, que están diciendo somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Y eso es una gran decepción. Y eso es lo que, por eso es lo que es necesario. ¿Para qué? Para traer que lo que es un mundo global, ¿okay? Un mundo global le hace falta, porque la gente no va a abandonar su religión, le hace falta una religión global. Que todos pensemos iguales, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo eso. Así que yo me quedé asombrado en leer ese documento que, como dije, acaba de suceder hace 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Lo que significa todo esto es que nosotros nos estamos moviendo rápidamente para lo que es este gobierno de un mundo que va a tener una religión, ¿verdad? Entonces, la Torre de Babel es un pequeño ejemplo de lo que va a suceder al nivel global en el futuro. El problema con lo que sucedió aquí en los planos de Sinar es que era lo que es la exaltación de la humanidad y el rechazo de Dios. Era el atento del ser humano construir una sociedad unida, ¿okay? Pero una sociedad que va a rechazar a Dios. Y querían, en ese sentido, querían hacerse un nombre para quien no glorificara a Dios, un nombre para glorificarse a ellos mismos. ¿Qué es lo que es esto? Esto es humanismo secular. Y lo vemos todos los días. Lo vemos por las canciones que escuchamos, lo vemos por la radio, lo vemos por la televisor, lo vemos por las revistas, lo vemos en el mundo de entretenimiento, lo vemos en las medias sociales, lo vemos que todo lo que esto comunica, esta filosofía te comunica, es que el hombre es bueno, el hombre es grande, el hombre es poderoso, nosotros somos los papis aquí. ¿Verdad? Y ese es el pensamiento que nos habla de qué gran el hombre es, pero que no toma en cuenta que hay que rendir cuenta a un Dios más grande que el ser humano. ¿Verdad? Entonces, quiero que te fijes un momento, porque la idea aquí dice que vamos a construir una torre que va a llegar a los cielos, y no es una torre que va a llegar a los cielos. Literalmente lo que eso significa es que vamos a construir una torre que va a ser, que el tope de la torre va a ser las estrellas. Y si tú te fijas y comparas esto con lo que son las cuentas históricas de Egipto y también de Babilonia, tú te das cuenta que lo que ellos representaban es que iban a construir una torre que iba a ser dirigida por las estrellas. No solamente que alcance las estrellas, sino que iban a ser dirigida por las estrellas. Y aquí tenemos el primer instante de lo que es el horóscopo, que es la adoración de las estrellas, la adoración de la luna, la adoración del sol, la adoración de las señales del horóscopo. Todo eso estaba presente durante este tiempo. Aquí estaba el comienzo de lo que es la astrología, que es una forma de brujería, ¿verdad? En Babilonia describe que este edificio, inclusive una de las escrituras de ellos, no bíblica, pero ellos dicen que ellos construyeron, que esta ciudad iba a ser construida, que se refería a una ciudad celestial, construida en los cielos por los dioses. Y que en cada ladrillo, ellos también hablan sobre que estaba construido con ladrillos, pero que en cada ladrillo estaba escrito el nombre del dios de Babilonia, el dios Marduk. Interesante, ¿verdad? Cada ladrillo tenía el nombre del dios Marduk. En los tiempos bíblicos se conoce Marduk, pero más tarde ese dios se convierte al dios Bel, que lo vemos muy frecuente en la Biblia. Y entonces la torre, uno se piensa que fue simplemente una torre, pero fue una ciudad, que al centro de la ciudad era la torre. Y la ciudad era formada como un pirámide, ¿verdad? El pirámide, pero los pirámides que uno ve de Egipto son planos, ¿verdad? Pero este tenía escalones que le daba la vuelta, y con cada escalón tú subías, ¿y qué? Y estabas literalmente construyendo una ciudad. Y hay mucha arquitectura que demuestra cómo esto fue creado, pero mira lo interesante, que los babilonios tomaron el gran orgullo en este edificio, la manera que ellos construían este edificio, y ellos hablaban que este edificio, que arriba el edificio era un templo, literalmente la torre era un templo, pero no era un templo a Dios, sino un templo a las estrellas, a los dioses que representaban las estrellas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que ellos se referían? Se referían a la ciudad como la puerta de Dios. La puerta de Dios. Entonces, fíjate un momento, porque ellos tenían el deseo, vamos a mirar el versículo 5, ellos tenían el deseo en su unidad, fortalecer su unidad y su fuerza, y el Señor entendió que si ellos se unen fuera de mí, si ellos se unen en su humanidad, va a causar gran peligro. Lo mismo que uno va a ver en los últimos días es la razón, aquí se dice, es la razón porque hay que tomar acción. ¿Para qué? Para prevenir que esto ocurra. Mire, el versículo 5 dice que el Señor bajó. Él bajó a mirar la ciudad y a la torre que el pueblo estaba construyendo. Así que no que al comienzo ya estaba bastante avanzado el proyecto. Dice, el pueblo están unidos y todo lo que ellos dicen son igual, mismo idioma. De aquí en adelante, nada de lo que ellos hacen va a ser imposible para ellos. Y el Señor entiende que eso no es malo, que nada va a ser imposible. Uno tiene que estar unido. Tú quieres crecer una gran iglesia, tenemos que estar unidos. Tú quieres tener un buen hogar, tienes que estar unido. Okay. La unidad es importante, pero ¿a qué precio? La unidad sin Dios que nunca sirve. Entonces, esto fue precisamente lo que estaba ocurriendo. Entonces dice, entonces nada de lo que ellos hacen va a ser imposible. Ven, vamos a bajar. Quiero que te fijes dos veces, Señor, en el 5 y otra vez en el 7. Vamos a bajar. Y vamos a confundir el pueblo con diferentes idiomas para que ellos no puedan entenderse uno al otro. Quiero que te fijes algo interesante porque querían construir un templo. Y no importa qué alto tenía este templo, el Señor todavía tiene que bajar. No era tan alto que llegó donde el Señor estaba. Él tenía que bajar todavía. Y esto me deja saber que no importa lo que tú tratas de construir, que el ser humano trata de construir, ¿para qué? Para rechazar al Señor. El Señor siempre se va a glorificar. ¿Okay? el Señor siempre va a tener lo que es la última palabra. Y me habla esto, que los planes míos afuera de lo que el Señor desea, siempre me va a dirigir a lo que es la frustración y la confusión. El hecho que el Señor tenía que bajar me deja saber que el Señor no estaba presente en estos planes. Él tuvo que bajar. Tuvo que tomar un paso abajo, ¿verdad? Era, ¿por qué? Porque estos eran los planes del hombre, ¿ok? Fuera de lo que era el consejo del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando vemos esta historia, una cosa que aprendemos es que el Señor pelea contra todo atento en lo que es para la unidad humana. ¿Por qué no hemos resuelto el problema entre las razas en este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos podido resolver lo que es el conflicto que hay entre naciones y nacionalidades? Porque todo lo que ofrecemos son, ¿qué? Soluciones humanas. Y la solución humana siempre va a ser rechazado por Dios. Porque la solución humana siempre va a llevar al ser humano, okay, que se desvíe de Dios. No que tengan encuentro con Dios, sino que realmente se revele y se desconecte de Dios. Por eso el Señor lucha contra lo que es toda clase de esfuerzo para unir las razas. Todo esfuerzo humano, mejor decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Vamos a meternos aquí y vamos a afectar estos planes. Versículo 7 dice: ven, vamos a confundir el pueblo con diferentes idiomas para que ellos no se puedan entender. Y en esta manera, versículo 8 dice: el Señor los esparció, dice. Dispersó, los dispersó desde allí por toda la tierra, los dispersó. Entonces el Señor los dispersó, ¿verdad? Y aquí dice que y ellos pararon de construir la ciudad, y por eso la ciudad se llamaba ahora Babel. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor confundió el pueblo con diferentes idiomas. Babel. Es interesante que los babilonios identificaron a Babel como la puerta de Dios. Pero eso no fue el nombre que el Señor le dio. El Señor le dio el nombre, no puerta de Dios, sino el nombre que tú vas a tener es ¿qué? Confusión. Tontería. Tú vas a hablar con una persona y no te van a entender. Va a sonar como pura tontería. Y así fueron. Entonces quiero que te fijes que lo que ellos consideraban la fuerza más grande que ellos tenían, que era unidad, ¿qué es lo que hizo? El Señor los quitó. ¿Por qué? Los quitó en confundiendo su idioma. Lo que tenían, lo que era su temor más grande, que es ser esparcido por toda la tierra, es lo que exactamente sucedió, ¿verdad? Y lo que ellos más querían hacer, que tener un nombre para ellos mismos, eso fue lo que sucedió, pero en una manera negativa, ¿verdad? Y todo esto fue que un juicio de Dios, porque ellos no tomaron en cuenta al Dios que ellos servían. ¿Qué es lo que aprendemos de aquí hoy? Porque comencé hablando de cuál es qué es lo que impide el poder y la bendición de Dios en nuestras vidas. Creo que el pecado más difícil de identificar en nuestras propias vidas es el pecado que estaba aquí presente en el pueblo de Sinar, que era el pecado del orgullo. El orgullo es un pecado que todos nosotros luchamos contra ese pecado. Pero no todos sabemos que estamos luchando, porque no todos sabemos cómo identificar ese pecado, ¿verdad? Pero ese es el tema que aparece aquí a través de esta historia. Queremos un nombre para nosotros mismos. Queremos elevarnos, lo mismo que estaba presente en la historia de Satanás que entendimos hace unas cuantas semanas. Yo quiero subirme por encima del trono de Dios. Y lo mismo que se está repitiendo aquí en el capítulo 11. ¿Okay? Entonces, el orgullo causó su desobediencia. El Señor dice, yo quiero que ustedes se esparcen y que empiecen a repopular la tierra. Y ellos dijeron, no, nos quedamos aquí porque aquí yo tengo una mejor idea que Dios. ¿Ves? Eso es lo que dice el orgullo. El orgullo dice que la idea tuya, la idea mía, es más importante, es más inteligente que la idea de Dios. ¿Verdad? Y ahí estaba el gran pecado. Y entonces había una rebeldía abierta, ¿okay?, contra Dios, y lo que estaba motivando esa rebeldía, ¿okay?, abierta era una independencia de Dios. ¿Y qué es lo que es el orgullo? El orgullo es, yo quiero hacer las cosas de mi propia manera. El orgullo me dice que yo quiero ser independiente. Yo no quiero que nadie me diga cómo yo tengo que vivir. ¿Verdad? Y este es el gran pecado que muchas veces nos impide recibir más del poder y más de la bendición de Dios. ¿Verdad? Es la actitud que para la bendición de fluir en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es el orgullo? El orgullo es actuando como si tú no necesitas a Dios. ¿Qué es la razón por cual más personas no vienen a Cristo? Es el orgullo. A mí no me hace falta. A mí no me hace falta tu religión. A mí no me hace falta a tu Cristo. A mí no me hace falta tu Dios. A mí no me hace falta ese mensaje. Yo no estoy ocupado de nada de eso. Yo quiero hacer las cosas de mi propia manera. Y el primer pecado que el Señor tiene que tratar con nosotros ante nuestro ser convertido es rendir esa independencia. ¿Por qué? Porque ese espíritu independiente donde yo soy Dios mismo, yo me pongo en mi propio trono. ¿Okay? ¿De dónde viene ese pecado? Ese pecado es el pecado del orgullo. Que yo quiero dirigir mis propios asuntos. Yo quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Y yo rechazo. Que yo rechazo lo que es la autoridad de Dios sobre mi vida. ¿Qué es eso? Orgullo. Y eso es lo que todos tratamos. Tenemos que tratar contra ese pecado que te dice, yo tengo que hacer las cosas, yo voy a hacer las cosas de mi propia manera. Y a mí no me importa, pero yo no voy a ser mandado por Dios o por nadie. ¿Qué es eso? Orgullo. Eso, independencia. Ese es el pecado mayor. Ese es el primer pecado que el Señor nos trata con nosotros antes de recibir la salvación. ¿Qué es lo que es la salvación? La salvación es tú llegar al conocimiento que sabes que yo no tengo todas las respuestas. Que yo no puedo lograr salvación, que a mí me hace falta algo más, que yo lo que yo he tratado de hacer por mi propia vida no es suficiente. Okay. La salvación es cuando tú llegas al reconocimiento que yo he actuado independiente de Dios, yo he sido rebelde contra Dios, yo he estado lleno, con un corazón lleno de orgullo, y de eso me tengo que arrepentir. Así que la salvación es cuando tú renuncias a eso y le dices, Señor, yo te doy a ti el liderazgo de mi vida. No quiero yo lidiar mi vida más, no quiero yo dirigir mi vida más, no quiero yo mandar mis propios asuntos, yo quiero que tú seas el Señor. Y eso es lo que implica, cuando tú le dices al Señor, yo quiero que tú seas Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo a Dios? Señor, yo quiero que tú seas el líder, yo reconozco que yo he sido el líder y estoy actuando, ¿en qué? En orgullo. La persona que sigue actuando independiente de Dios, está luchando ¿con qué? Con el pecado de Nimrod, el pecado del pueblo de Sinar, el pecado que dice, a mí no me hace falta que Dios me diga cómo son los asuntos míos, ¿verdad? Entonces aquí está el pecado. ¿Y qué es lo que? Y el orgullo. Unas cuantas cosas para poder identificar, y vamos a cerrar aquí. ¿Cómo tú sabes si tienes orgullo en tu vida? Mira lo que el orgullo dice. El orgullo te dice que tú no eres tan malo. Ah, yo no soy tan malo. Fidel Castro, sí, él era malo. Chávez, sí, ese era malo. Maduro, ese es terrible. Comparado a él, yo no soy tan malo. ¿Eso qué es lo que es? Eso es orgullo. El orgullo te identifica y el orgullo nunca quiere reconocer tu necesidad o que tú eres una persona, que yo soy una persona que tratamos con el pecado, ¿verdad? El orgullo dice, yo voy a aceptar ayuda de Dios, pero yo no voy a rendirme a Dios. Wow. El orgullo no entiende por qué el Señor nos llama pecadores. El orgullo, okay, no le da al Señor su lugar correcto. ¿Y qué es lo que hace? Cree un ídolo de nosotros mismos. El orgullo, ¿qué es lo que hace? El orgullo hace que la vida se mueva alrededor de nosotros y nuestros propios deseos. El orgullo me mantiene a mí en el trono. Yo soy el que tomo las decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es el orgullo? El orgullo abre la puerta a todo otro vicio, a todo otro pecado. Porque imagínate, si tú estás lleno de orgullo y si yo me pongo en el trono, okay, si yo estoy en el trono de mi propia vida, entonces yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en el espíritu de orgullo, yo reidentifico lo que es pecado. Y si son cosas que yo estoy haciendo, que son malas, no son malas. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Por qué? Porque yo estoy en el trono. ¿Me entiende cómo funciona? Entonces el orgullo es un pecado que es terrible. Y es el pecado por cual vino el Señor para redimirnos, para liberarnos de ese espíritu independiente. ¿Cómo tú sabes si tú tienes un espíritu de orgullo? Voy a compartir unas cuantas cosas. Número uno, si tú tienes un espíritu crítico, criticón, siempre te estás quejando, siempre te estás burlando, eso es una señal que hay orgullo. Si tú nunca oras, si tú no tienes una vida de oración presente, ¿por qué? Porque el proceso de orar es un proceso de tú humillarte delante de Dios y reconocer que a ti te hace falta Dios. Pero si tú nunca oras, tú nunca te estás humillando. Y si tú nunca te estás humillando, tú estás actuando en orgullo, ¿verdad? Entonces, otra manera de manifestar lo que es orgullo es cuando tú te pones defensivo cuando alguien te critica. Tú no puedes recibir corrección. Okay. Una persona orgullosa siempre está hablando de todas las cosas que ellos han hecho en su vida. Yo cumplí esto, yo hice lo otro, yo tengo este título, bla, 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 bla. Porque en su inseguridad tienen que decirte a ti qué bueno ellos son. Eso es orgullo, ¿verdad? Impaciente. Una persona impaciente es una persona orgullosa, ¿verdad? Una persona, yo sé que aquí no hay nadie aquí como pero una persona que siempre piensa que tú eres correcto. Que tú eres más inteligente, que tú eres más sabio, ¿verdad? Una inhabilidad de pedir perdón cuando tú fallas. Una inhabilidad de lo que es reconocer tus equivocaciones. Todo eso viene del orgullo, ¿verdad? Entonces hay muchos más, pero vamos a terminar aquí. Creo que compartir una escritura que viene de Santiago 4, Nuevo Testamento. Versículos 6 a 8 y después 10, dice que el Señor nos da más gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Gracia es un favor que el Señor me da que yo no merezco. ¿Verdad? Somos salvos por gracia. ¿Verdad? Pero la gracia también es no solamente favor, sino la gracia es poder para yo poder hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Y quién es el que recibe la gracia? Mira lo que dice aquí. Dice, Él nos da más gracia. Por eso la Escritura nos dice que el Señor se opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde. O sea que cuando tú y yo nos paramos delante de Dios, como Nimrod se paró, okay, en la cara de Dios, y negamos lo que es la autoridad de Dios sobre nuestras propias vidas, el Señor dice que Él va a oponerse a nosotros. Va a estar opuesto. ¿Verdad? Pero si tú te humillas, mira el versículo 7, sométense entonces a Dios, resiste el diablo y Él huirá de ustedes, cércase a Dios y Él se acercará a ti. Laven sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes que son de doble mente. Mira el versículo 10. Humíllense delante de Dios y Él te levantará. ¿Cómo podemos ser liberados de lo que es el pecado de orgullo? Dice aquí, hay que someterse a Dios. Señor, yo no soy Dios. No quiero ser Dios, ni siquiera ser quiero ser un pequeño Dios. Quiero someterme a ti y a la voluntad tuya. Número dos dice, hay que resistir el diablo. Hay que resistir las tentaciones que da el diablo. Número tres dice, hay que acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el esfuerzo acercarte a Dios, tú estás demostrando humildad. Y el hombre humilde, la mujer humilde, es el que recibe gracia, ¿verdad? Dice entonces, arrepiéntate del pecado. Y lo último que él dice, purifica tus corazones, okay, ustedes de doble mente. O sea, que el proceso de eliminar el orgullo es el proceso de humillarnos delante de Dios y reconocer que nos hace falta. ¿Qué es lo que es la Santa Cena? Vamos a participar, quiero que los vieron me ayuden con la Santa Cena. ¿Qué es lo que es la Santa Cena? La Santa Cena es tú y yo poniéndonos en acuerdo con el Señor, que la manera de Dios es más importante que la manera mía. Que el plan de Dios es más importante que el plan mío. Que la vida que Dios me quiere dar no es una vida que yo puedo lograr por mí mismo en mi humanidad, sino es una vida que yo puedo recibir espiritualmente solamente cuando yo confieso mis pecados y acepto, pueden repartir y puedo recibir lo que es el regalo de lo que el Señor ha hecho por mí. Amén. Tenemos aquí los elementos de lo que es esta Santa Cena. El pan, quiero que todos lo aguanten juntos, por favor, vamos a participar todos juntos al final. Pero este pan representa, ¿qué? Representa a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él se humilló hasta el final. O sea, que Él fue obediente. Que Él, inclusive, hasta oró, Señor, Padre, no mi voluntad, sino que la voluntad tuya se haga. Lo mismo que hizo Cristo es lo mismo que Él nos pide a nosotros. Cuando han recibido el pan, pueden ponerse de pie junto conmigo. Es posible que tú estés aquí hoy. Si has recibido el pan ya y la copa, quiero que simplemente cierren los ojos conmigo. Y quiero que abajo tu suspiro, abajo tu respirar, dile, Señor, perdóname de mi orgullo. Perdóname, Señor, de mi independencia. Perdóname, Señor, porque yo he tratado de manejar mis propios asuntos toda mi vida. Y hoy, Señor, yo quiero que tú seas la autoridad mía. Hoy, Señor, yo veo en estos elementos, hoy yo veo que tú diste tu vida por mí y que tú fuiste el gran ejemplo de lo que es una vida dirigida por Dios y no simplemente por un ser humano. Así que hoy, Señor, yo me rindo mis voluntades, te las pongo a los pies tuyas. Y digo, Señor, yo deseo que tú manejes mi asunto. No quiero ser independiente más. No quiero hacer las cosas de mi propia manera más. Quiero reconocerte y quiero actuar en una manera que va a glorificar a tu nombre y no a mí. Quiero que tu nombre sea exaltado y no el reino mío, no el nombre mío. Que tú crezcas y que yo disminuya, Señor. Hermano, si tú crees esto, si tú crees que el Señor dio su vida por ti y tú estás preparado para rendir tu vida a Él, quiero que cojas este pan y vamos a partirlo y comerlo juntos en el nombre del Señor. En la misma manera tomamos de la copa que se representa la sangre de Cristo derramada por mis pecados. Cuando tú tomas esta copa no es mágica, esta copa no es la sangre literal de Cristo. Esta copa representa la sangre de Cristo, sangre que fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Cuando tú y yo tomamos, estamos declarando, Señor, yo estoy en acuerdo que me hace falta el perdón y lo único que me puede perdonar es lo que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz de Calvario, que es decir, derramó su sangre por mí. Si tú crees eso, vamos a tomar juntos, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cierren los ojos conmigo, Padre. Hoy declaramos que te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Cada momento de cada día te necesitamos, Señor. Y pedimos, Señor, que hoy como iglesia, que tú nos ayudes, Señor. No caminar en orgullo, en el orgullo de pensar que somos mejores, en el orgullo de pensar que tenemos algo que los demás no tienen, sino ayúdanos a caminar en humildad uno al otro. Amarnos uno al otro, Señor, con toda sinceridad, de corazón. Señor, tenemos en esta iglesia tantas diferentes países y culturas, y te damos gracias por eso, Señor. Pedimos, Señor Padre, que tú nos ayudes a identificarnos con aquellos que no son iguales que nosotros. Que sean posiblemente de una nacionalidad diferente, una raza diferente, pero Señor, ayúdanos a amar como Cristo nos amó. Amarnos uno al otro y no solamente a aquellos que son iguales que nosotros. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mira a la persona al lado y dile, el Señor te ama. Y yo te amo también. Amén. El Señor te ama, yo te amo también. Gloria a Dios, hermanos.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.